El gol de cabeza de Gerard Piqué dio paso a una nueva amistad tuitera. El central del Barcelona y su pareja en el centro de la defensa, Sergio Ramos, comenzaron a seguirse mutuamente en la red social. Ella ha repasado los nombres de sus seguidores y le ha gustado mucho uno que se llama Dos Chistorras. Es el diario de mi Mari José.
Querido diario, Alcalá nos ha contado esta mañana que se ha medido la grasa del cuerpo y que tiene un 11,8%. Dice que lo normal es un 16, un 18, pero a él le salió en el aparatejo un 11,8%, es decir, que no tiene ni media bofeta. Le he preguntado cuánto pesa y dice que 68. Oye, pues 68 kilos no está mal, es un peso, ¿eh? Le ha dicho Paloma Tortajada. Yo pensaba que pesabas menos, Alcalá, yo creía que pesabas mucho menos. ¡Tota! Que al rato ya le estábamos diciendo que estaba gordo. Toda la vida comiendo yogures de niña para pesar como un muerto, hijo mío, le he dicho yo. Vamos, lo que viene siendo pa' joder. Y luego ha contado que este verano se va a Tarifa.
Ah, Alcalá haciendo surf, reinita manchega. No sabía que Alcalá tuviera como hobby deslizarse por las olas y dejarse llevar por el viento.
No, vamos a ver, Carlos, le he dicho. Ha dicho que quiere ser surfer. La carcajada en la redacción ha sido pa' verla. Yo creo que nos lo hemos imaginado vestido de Gisela Pulido y nos ha dado una risa que se nos caían dos lagrimones como dos kiwis. Paloma Tortajada le ha dicho que ella también iba a ir a Bolonia porque se va a poner una brasileña para lucir lo bien que le han sentado en los cuartos traseros subir tantas escaleras esta temporada, y se ha dado un azotazo para que notáramos lo dura que se le ha puesto la zona ecuatorial. Así que han quedado para verse en la playa. Palo, le ha dicho Alcalá, yo estaré ahí esperándote con mi New York Times y mi Nestí. ¡Qué masculinidad, por Dios bendito! ¿Qué será lo próximo que haga Alcalá? ¿Merendar un dalqui?
Compruebo que en esta redacción se vibra con la actualidad. Veo que ni el debate, ni Orlando, ni París, ni la selección...
Entiéndenos, Carlos. Le he dicho, es que Alcalá es muy entretenido. Me ha contado que tiene un Audi Q3 y yo le he dicho que es un quiero no puedismo de libro. Me enamoras, María José, me ha contestado Alcalá. Tortajada le ha animado a que me lleve a su ático y me enseñe la terraza, que por lo visto la tiene puesta que ríete tú de Nati Abascal. Pero vamos, que es lo único que me iba a enseñar porque la naturaleza, que es muy perra, ha truncado un romance de valentía. Otro más. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Bueno, vamos a ver, aquí quién toma el sol. Mónica Muñoz, por ejemplo, mucho. Yolanda Gómez, mucho. Mari José...
Sí, bueno, es que tengo una piel un poco mala, ¿sabes? Dios. No me queda bien nada, ni el blanco ni el moreno.
Pues, ojito, porque mira, antes tomábamos el sol, acordaos cuando éramos jovencitos o niños, ¿eh? Nos echábamos hasta aceite de aquellos que... para ponernos mucho más morenos. Hoy todos los dermatólogos alertan del peligro del sol sin precaución, sin prevención, sin cuidados. El sol, con los cuidados debidos, es magnífico y una fuente de alimentación magnífica. Pero estamos en la semana del euromelanoma y precisamente por eso he llamado posiblemente al mejor dermatólogo del mundo, que es... presidente de honor de la Academia Española de Dermatología, es jefe de servicio, es miembro fundador de la Fundación Piel Sana, es Julián Conejo Mir. Profesor Conejo Mir, buenos días.
Buenos días, querido Carlos.
¿Cuánto me alegro de saludarte? ¿Me permites?
Pues igualmente, por favor, soy muy joven.
Eso.
Igual que tú.
Esto es, pero además somos de la misma quinta, es verdad. Esta semana es la campaña Euromelanoma, que sí. Se celebra en toda Europa de forma simultánea, ¿no?
Pues sí, esta es una iniciativa muy buena, porque hace 10 años ya resulta que todos los dermatólogos de Europa nos pusimos de acuerdo en la necesidad de, durante unos días, detectarle a la población de una forma absolutamente gratuita, todo el que quisiera, qué lesiones podía tener la piel sospechosa y que ellos no lo supieran. De manera que esta campaña, que llamamos Euromelanoma, funciona muy bien en España. Nosotros somos ya pioneros, porque llevamos 16 años. Y durante unos días, en particular esta semana, que llamamos Semana del Euromelanoma, pues vamos a ver en toda España más de 4.000 personas, y fíjate, el año pasado detectamos más de 80, más que estaban, sin saberlo, la persona pegadito ahí en su piel. Quiere decir que sin saberlo ellos llevaban una lesión bastante grave si no se detecta a tiempo.
Lo bueno de la dermatología es que es una especialidad que, hombre, la herida, el mal... lo perverso de la enfermedad se ve, Quiero decir que si te fijas, hasta uno puede darse cuenta de que tiene una mancha que no tenía y acudir al especialista, ¿no?
Sí, porque lo bueno de la piel es que, fíjate, un cáncer de piel se detecta en el 99% en 3 minutos. Unas veces simplemente mirando y otras con algún aparatito que se llama dermatoscopio, que nos da mucha más fiabilidad, pero no existe en nuestro organismo nada más fácil y nada que sea más rentable, porque no siempre las personas saben que tienen lesiones en la piel que pueden ser cancerígenas. Y aunque nosotros somos capaces de curarla en el 100% cuando se detecta precozmente, pues hay veces que ya no podemos dar esa cifra tan buena cuando no llegan a tiempo.
¿El euromelanoma cómo se nota? ¿Qué se ve?
El melanoma es un lunar o una lesión oscura en la piel que crece poco a poco o muy rápidamente, que cambia de forma, de color, de diámetro y que en poco tiempo vemos que ha desarrollado algo que no tenía antes. Es decir, al que nos esté escuchando, que tenga una lesión en la piel de 1, 2, 3 meses o algo más, que antes no le había prestado mucha atención, pero de repente nota que se ha dado cuenta que ha crecido, que cambia de color o que tiene una forma diferente, puede ser un melanoma. No solo melanoma, puede ser también un cáncer de piel cualquiera. Uh-huh. Y esto es tan fácil como ir al dermatólogo y que se vea. Yo sé que esto a ti te gusta mucho, Carlos. Sí, una paella puede salvar una vida. Toma nota.
A ver, ¿y eso?
Te voy a contar esto. Resulta que un amigo nuestro de todos los días se le ocurre ir a una paella en Sanlúcar de Barrameda, uh-huh, que veíamos todos los días durante años, se quitó la blusa y de repente le dijimos, oye, ¿qué tienes aquí? ¿Tienes una lesioncita así? Esto lo tengo hace 3 meses. Bueno, pues resulta que era un melanoma. Es decir, esa lesión que estaba oscura, que era muy agresiva, gracias a quitarse la blusa y que había gente allí que sabían identificarlo, gracias a la paella, salvó la vida. Fíjate qué cosa más absurda. Es decir, eso se puede hacer no con una paella, se puede hacer con un dermatólogo. Es tan fácil como levantar la blusa 2 minutos y enseñar sus lesiones de la piel. Hay que revisársela.
Porque el melanoma puede comprometer la vida del individuo.
Sí. Sin duda. Mira, tiene una primera fase muy satisfactoria porque crece de forma radial, es decir, crece como una mancha de aceite, crece superficial, está ahí confinada a la superficie, no es agresiva, pero cuando pasa un tiempo, que pueden ser 6 meses o un año, penetra en nuestra piel, se nos meten los capilares y eso es como si cogiera una autopista. La célula maligna se nos mete en un pulmón, en el hígado y ya aparece lo que llamamos metástasis. En la primera fase se cura 100%. Cuando ya da metástasis, ya no podemos dar esa cifra. Ya es mucho más, mucho más fea, más desagradable de decir.
¿Y la relación con la radiación solar que tiene el melanoma, cuál es?
Pues el sol es una radiación nuclear. Es una radiación electromagnética, igual que la de las radiaciones nucleares de una central nuclear. Cuando llega a nuestra piel, va a producir mutaciones en nuestro ácido nucleico, en nuestro DNA. Y esas mutaciones, al principio, el organismo son capaces de anularlas. Nosotros tenemos un sistema defensivo, se llama proteína P53, que cualquier cancerito que nos sale, debo deciros que cualquier persona cuando va a la playa cada día desarrolla un cáncer de piel, pero nuestro sistema defensivo lo anula, si funciona bien. El problema es que a veces esa cremallera sube y baja tanto que llega un momento que se ataca. Y esa P53 no funciona y entonces aparece el cáncer de piel. Es decir, el cáncer de piel es una cosa relativamente frecuente para el ser humano, porque date cuenta que somos primates blancos, que deberíamos ser negros, pero somos blancos y nos daña la radiación solar. Y al darnos esa radiación solar, esa mutación, el organismo lo detecta y lo quita, pero hasta cierto punto. No le debemos dar tantas facilidades.
Pero un poquito de sol sí que es bueno.
Sí, no hay la menor duda. Esa es la controversia, porque nosotros alentamos a la persona que no se ponga el sol, pero hay que tener cuidado porque los extremos son malos. El sol, 5 minutos a la semana en un brazo, en una pierna, en una cara, es fundamental para fabricar vitamina D. Entonces a las personas de una cierta edad le conviene la vitamina D, porque no es solo para el hueso, es que la vitamina D es fundamental para las infecciones y para evitar cáncer de pulmón, cáncer de próstata o de mama. Entonces, un poquito de sol es bueno, pero como todo, en exceso nos trae al cáncer de piel.
Es decir, no es lo mismo tomar el sol, me imagino, en Finlandia que tomarlo en la Costa del Sol. Tendrás que protegerte más en la Costa del Sol. Pero también en Finlandia, es decir, que vemos poco sol y bueno, aquí hay muchas nubes y no pasa nada.
Claro, es que verás, es cuestión de acumulación. Esto es monedas que tú estás echando en una hucha. Nosotros aquí echamos monedas de 2 euros en Andalucía, pero en el norte de Europa echan céntimos, pero llegan a terminar, a llenar también la hucha. Es decir, el poco sol todos los días es tan acumulable como mucho sol de vez en cuando. De hecho, nosotros vemos que, por ejemplo, en las estadísticas nuestras, personas rubias con ojos azules que vienen del norte de Europa, a nuestras costas, desarrollan muy rápidamente cáncer de piel. No porque nuestro sol sea muy fuerte, es que ya traían de su tierra radiación solar, porque no lo olvidemos, esta gente que no ven el sol mucho les encanta cuando hay un rayito de sol. Uh-huh. Y se ponen tumbados boca arriba, y aunque no tiene la misma intensidad, pero la acumulación es la misma.
Ya. Entonces, ¿qué, un índice de protección alto nos evita todos esos problemas?
Sí, pero no. Mira, nosotros aconsejamos ponerse protector solar. Sin duda hoy es un armamento extraordinario. Debo decirte que en el mundo se gasta en cosmética y en protectores solares más que muchos países en armamentística. Es una cosa tremenda. Es decir, el protector solar hoy se ha convertido en cosmético número uno y es como el cepillo de la pasta de dientes. Hay que usarlo. Pero el protector solar a veces nos olvida. ¿Y ahora qué hacemos? No tenemos protector. Bueno, pues te pones un gorro, una camiseta, o te pones a la sombrilla, o evitas el sol del mediodía, o cuando te montas en bicicleta, por favor, no te lleves 2 horas a las 2 de la tarde paseando en bicicleta, porque te da el mismo sol que si estás parado boca arriba en la toalla, tumbado. Uh-huh. Y si te pones a pasear, evita. Es decir, el hábito, la costumbre, es tan importante como la propia crema. Hay mucha gente que coge una crema y compra una crema, un tubo para toda la familia, la quiere extender a todos, la estira mucho porque es muy roñosa, y encima pues no se puede gastar a niños, que esto vale muy caro. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que el protector solar a veces no sirve, pero no. En nuestra estadística, ni el 50% de la gente que va a la playa, número uno, ha comprado protector solar, pero lo más importante, ni el 50% de los que han comprado el protector solar llegan a ponérselo, que eso es todavía peor.
Ya, tremendo. Bueno, protector solar, contención, no estar todo el día al sol, que nos dé un poquito de sol, que es maravilloso, pero de vez en cuando la sombrilla también, y el chiringuito es muy práctico. Recuerden que es la semana del euromelanoma. Vaya usted al dermatólogo, que le eche un vistazo. En 2 minutos le eche un vistazo de arriba abajo y le dice: arrea, que no tienes nada. Y si tiene algo, se lo quita. Don Julián Conejo Mil, querido amigo, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte, Carlos.
Hasta siempre.
Gracias. Igualmente.
Hombre, Yolanda Gómez Superyol. Buenos días.
Hola, buenos días.
Qué morena vienes, además.
Bueno, vamos, tengo un colorazo que no es.
De la Alcarria, eso.
Oye, que está el fin de semana en mi pueblo tomando ese sol estupendo.
Eso es. Acabo de ver esta mañana que el diario Sun está, bueno, se ha manifestado a favor del Brexit, de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Y esto es una cosa que van a tener que votar los británicos en una semana. Las afectas, están las encuestas ahora mismo por delante, parece que el Brexit, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que asustan un poco esas encuestas, porque lo cierto es que uno está aquí en España y dice, bueno, pues estos señores que hagan lo que les dé la gana, pero no, no, es que lo que hagan ellos nos puede afectar y mucho a los españoles.
Por ejemplo, ¿a los españoles por qué?
Pues porque nuestras relaciones, sobre todo relaciones comerciales con los británicos, pues son muy grandes, ¿no? El balance que tenemos ahora mismo es, además, es positivo para España. En estas relaciones comerciales España obtiene un superávit de nada menos el 1,1% del PIB español, que eso son unos 11.000 millones de euros. Y es que es el Reino Unido es el quinto destino de nuestras exportaciones de bienes y servicios, y además no afecta a todos los sectores de la misma manera, porque fundamentalmente exportamos al Reino Unido automóviles, exporta el sector aeronáutico, el farmacéutico y el alimentario, que se pueden ver muy perjudicados por este Brexit.
Claro. Por ejemplo, las relaciones comerciales, ¿de qué manera influirían? ¿Habría que renegociar en el mercado común, el mercado único? ¿La libra quedaría depreciada o no?
Claro, sí, sí. Esos son los dos principales efectos que puede tener ese Brexit. El primero es que, lógicamente, ahora hay un mercado único europeo donde tú compras y vendes sin ningún tipo de aranceles. Si estos señores deciden irse de la Unión Europea, pues hay que empezar a negociar. Primero habría un periodo de tiempo que no se sabe qué puede pasar ahí, y después, cuando se negocie, pues lo más probable es que ya no haya ese libre comercio, ya se ponga algún tipo de arancel, y eso significa que nuestros productos pues no se van a vender tan fácilmente allí, porque si tienen que pagar, aparte de lo que cuesta el producto, un arancel, pues ya van a ser más caros. Y luego el segundo efecto, como tú también bien decías, es esa depreciación de la libra esterlina, que ya se está empezando a ver, ¿no? Simplemente con esas encuestas, esos rumores de que puede salir, la libra está cayendo. ¿Eso qué significa? Que nuestros productos para los británicos son más caros, entonces van a ser más difíciles de vender allí. Entonces, claro, esas dos consecuencias sí que son importantes y muy perjudiciales para
España.
Y
si a ellos les sale más caro con el cambio de la libra, venir a España de turismo, pues a lo mejor se lo piensa, porque los británicos son, yo creo, de los más que vienen a España, ¿no?
Sí, sí, esa es otra de las consecuencias que puede tener. Fíjate, el año pasado nos visitaron 15,5 millones de turistas. De hecho, son el principal mercado emisor de turistas hacia España. Y se gastaron aquí unos 14.000 millones de euros. Claro, si la libra se deprecia y les sale más caro venir a España, pues pueden pensarse ir a otros destinos que les sean más baratos, ¿no? Entonces, pues efectivamente es otra de las consecuencias negativas para la economía española.
Y luego no solo los que nos visitan, los que viven aquí.
Pues los que viven aquí es otro de los colectivos que está preocupado. Unos 300.000 británicos tienen residencia permanente en España y hay otro 500.000 de personas británicas que residen solo una parte del año. Entonces, claro, el problema aquí es que habría que ver pues qué ocurre con los permisos de residencia, por ejemplo, con el acceso al empleo. Ahora mismo cualquier británico puede trabajar aquí, cualquier español puede trabajar en el Reino Unido, con las ayudas sociales, con sanidad pública, todo eso. Y claro, son los que vienen aquí y también muchos españoles van al Reino Unido.
Y los que han ido al Reino Unido, las empresas españolas que han invertido en el Reino Unido, ¿qué les pasaría si sale el Brexit?
Pues son otras de las que también están preocupadas. Hace poco vimos cómo pues un grupo de empresas de toda Europa y entre ellas algunas españolas pues mandaban un escrito a todos los medios abogando por esa permanencia y aquí está relacionado sobre todo también con esa depreciación de la libra, ¿no? O sea, los grupos españoles en el Reino Unido tienen invertidos 50.000 millones de euros. Allí tenemos a empresas como el Santander, como el Sabadell, como Ferrovial, como Telefónica, Iberia, por ejemplo, forma parte de un grupo donde la matriz de IAG. IAG está ubicada en Londres. El primer problema que tendrían es que con esa depreciación de la libra, los ingresos que tienen, que son buena parte de los ingresos de estos grupos que provienen del Reino Unido, pues esos ingresos van a ser mucho menores, ¿no? O sea, ahí tendrían, desde luego, grandes dificultades. Y lo que estamos ya viendo es que la bolsa, los inversores están castigando a estas empresas.
Bueno, y las inversiones. Bueno, ¿cómo nos protegemos de todo esto?
Pues yo la primera protección es cruzar los dedos y decir, por Dios, que voten a favor de mantenerse, ¿no? Y una vez que, y aparte de eso, bueno, también hay gente que dice que puede haber oportunidades de inversión, ¿no? Imagínate eso que estamos viendo ahora mismo, que las apuestas, las encuestas están apostando últimamente por esa salida del euro, pues el que tenga los nervios de acero y apueste ahora mismo por empresas que tienen allí intereses, si finalmente deciden quedarse, que se supone que es lo más lógico y ojalá en el último momento recapaciten, porque es bueno para ellos y es bueno para Europa, pues pueden ganar dinero. Pero yo, desde luego, el que no tenga esos nervios, el que no quiera arriesgar mucho, yo en estos momentos me quedaría un poquito fuera de esa renta variable que en el futuro, desde luego, si sale, es uno de los principales riesgos, ¿no? Para los mercados.
Entre el Brexit, las elecciones en España,
la tormenta perfecta, los tipos en Estados Unidos, el petróleo que no se sabe si va o si viene, o sea, es la tormenta perfecta, desde luego.
Lo vamos a pasar.
Sí, sí.
Bueno, ya lo iremos contando. Adiós, Super Yol. Adiós,
adiós,
corazón.
Días.
Adiós, 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 adiós. ¿Qué nos cuenta Línea Directa?
Pues mira, voy a contaros lo que es el seguro con todo de Línea Directa. Apunta, 100% recambios originales, recogida y entrega.
Hombre, Mónica Muñoz.
Hombre, Carlos Herrera.
Divina de la Muerte, como siempre. ¿Qué tal fue la entrega de los premios en Logroño, Mercados del Vino y la Distribución?
Rompiendo con la pana.
Ah, eso es. Está bien. Esto está bien. ¿No llevaste ningún vino canario?
No llevé ningún vino canario.
Que se están poniendo de moda, además.
Pero te lo he traído hoy aquí porque para tomar el sol nada mejor que un vinito. Y en este caso, nuestro divino de la muerte de hoy, que es el Tanajara. Preciosísima palabra, además. Tanajara, me gustan mucho estas palabras. Que vale unos 25 euros aproximadamente. Es un vino de la Isla del Hierro, que, como saben nuestros oyentes, es Isla Reserva de la Biosfera, de origen Islas Canarias, de un viñedo prefiloxérico, que, como también ya saben nuestros oyentes que se están poniendo muy listos en esto del vino, es antes de que llegara la filoxera y son viñas que no están injertadas, de la variedad Vijariego y Bobal, con una elaboración de 6 meses en barrica de roble francés, cuyo propietario es Bodegas Viñátigo, y el bodeguero, Juan Jesús Méndez, lo tiene claro. Su Tanajara Baboso Negro no solo es uno de los mejores tintos de Canarias, sino del mercado nacional, cosa que ratifico. Está producido en el Hierro y la verdad es que es difícil de conseguir porque hay muy pocas botellas.
El secreto... Yo hace que no pillo una de Tanajara.
No me extraña, es que hay poquísimas. Bueno, ahora está plantando algunas hectáreas más en la zona de Icodén para la producción de baboso y va a tener más vino, pero hoy por hoy la verdad es que hay muy poquito vino.
Sí, es un vino difícil de definir, ¿verdad?
Sí, es muy especial, no se parece a nada, tiene muchísima personalidad, es muy difícil definirlo, la verdad.
Hay en Canarias, fíjate que es curioso porque la gente cree que hay una única denominación de origen. En Canarias hay cerca de 11 denominaciones de origen.
Pues efectivamente, el cultivo de la vid de Gran Canaria se remonta a finales del siglo XV. O sea que realmente las primeras cepas proceden de Creta y es muy antiguo el cultivo de la vid. Pero sin embargo, las denominaciones de origen protegidas de Canarias inician su actividad como tal, la de Canarias, de todas juntas, en el 2012. Que hay casi 130 viticultores, hay 20 bodegas y hay una superficie de viñedo de 220 hectáreas, que no es ninguna tontería para las islas. Pero hay muchas denominaciones de origen porque hay muchos microclimas y el suelo es muy diferente en cada sitio. Mira, hay en Abona, en El Hierro, en Gran Canaria, en Lanzarote, en La Gomera, en La Palma, en Tacoronte, en Acentejo, en el Valle de Guímar, en La Orotava y en Icodén Daute.
Bueno, pues recomendemos este vino Tanajara, vino canario. A los vinos canarios hay que prestarle mucha atención. Están haciendo unos vinos en Canarias soberbios.
Tienen unos suelos muy especiales, claro, y
minerales,
entonces
sí. Es fantástico, ¿eh?
Son muy originales.
Tanajara, 25 euros.
Isla del Hierro.
Y ahora el Instituto Pascal.
Porque hay que saber estudiar y punto. Aprobar no es cuestión de hincar codos, sino saber estudiar. Con el método Pascal, estudiantes, opositores aprenden a estudiar. Aprovecha su oferta 35 aniversario y sus descuentos para hermanos, así toda la familia aprende. Hay un Instituto Pascal muy cerca de ti. Infórmate en institutopascal.es, porque con Pascal aprobarás.
¡Hombre, Gutiérrez!
¡Qué alegría, Herrera! ¡Buenos días!
¿Qué tal estamos?
Muy bien.
¿Cómo van las cosas esta mañana? Porque el relato que me hace mi Marijose, es que tengo a la redacción hablando de surf y de...
Exactamente. De Alcalá, de la belleza de Alcalá.
De la belleza de Alcalá.
A ver si llegamos a algo.
Yo he estado tentado también de pellizcarle. El 11,05.
Cuidado, cuidado tú.
Bueno, vamos a ver. Ya saben que el 91522-3379 es el teléfono de la fosforera automática. ¿Hoy qué hay?
Pues mira, Herrera, te quieren decir algo directamente. Hoy que el tema del día ha sido el exceso de kilos, la obesidad y sus problemas, esta señora tiene un recado para ti.
Hola, buenos días. A ver, don Carlos, ayer vi una foto suya y está usted muy delgado, pero muy delgado.
No creo,
y
señora.
Así no, está bueno. guapo, hombre, guapo está, pero que estaría más bonito con un par de kilos más. Aunque sí, sea, estamos pan rayado, ¿vale? Por lo demás, aplauso, dos orejas, rabo, vuelta al ruedo y para adelante.
¡Hala! Oh, señora, me cuesta mucho esculpir esta figura,
claro,
pero
¿cómo para perderlo?
En los últimos días he metido algún inopinado kilo que va a ser rápidamente...
No te lo quites.
Erradicado.
En cuanto te pongas a caminar.
Son muchos, Herrera. Perdona que te diga, los oyentes que nos escuchan conduciendo su camión, su furgón, su furgoneta, con sus movidas en la cabeza, por ejemplo.
Hola, Herrera. Aquí Dani, un repartidor, aquí con mi furgón por Madrid, a todos los bares, todos los restaurantes y todos los días aquí escuchándoos. Tengo una opinión, una sugerencia y una pregunta. Bueno, opinión ya te la he dado, que sois unas máquinas. Sois unas máquinas, los mejores. Y tú, un monstruo. La sugerencia, yo sé que a ti te gusta la música buena. Para terminar tu programa, podrías poner algún día de estos una canción muy buena de Carlos Cano, que se llama Averigüe Fandango, que es una maravilla. Sí, y la pregunta es la siguiente, es fácil. ¿Y qué va a hacer mi Marijose? Señora. ¡Adiós!
Pues, yo se lo agradezco mucho. Terminaré haciendo camiseta.
Oye, pues no es ninguna tontería.
No es ninguna. No.
Señora.
Pero sí, que
se pondrían de
señora, modo. No sé si hacer la O más larga o la A. Yo creo. Señora.
La
señora.
O, ¿no?
Y la A.
Mola.
Bueno, podemos hacer las dos versiones. Bueno, voy con una pega, Herrera. Desde el viernes que empezó la Eurocopa, esta señora está un pelín incómoda.
Lo único que nos faltaba ahora ya es que estuvierais también hablando durante un cuarto de hora de fútbol. Como que no tenemos fútbol toda la santa mediodía con 3TV que nos ponen a Madrid, al Barcelona constantemente, es agonizante. Las personas que no somos tan forofas del fútbol, encima nos meten en la tertulia un ratito que podíamos tener de estar hablando entre ellos. Vamos a ver, nos meten todavía fútbol, fútbol y fútbol. Es lo único que en este país existe bueno. Vale, pues nada, muchísimas gracias y perdone, soy Isabel.
Nada, Isabel, mujer, perdonada, sobre gustos no hay nada escrito. Lo contrario, Herrera, para que se lo digas a Alcalá.
Herrera, buenos días. Mira, te llamo para ver si le puedes decir a Alcalá que en la concentración de la selección española hay otro portero que se llama Sergio Rico, no solo Silla y de Egea, ¿vale?
Pues yo sé, lo hago saber, señora. Algo me dice, ya le podría haber dicho, y además soy su madre, porque...
Soy la madre de Sergio.
Soy su madre y me parece... Estoy a estar mismísimo de que no se hable de mi niño y se hable de este par de niños, de los otros dos. En fin, bueno. Ayer teníamos, creo que... una sugerencia para tema del día.
Exactamente, las peluquerías, porque ayer el Observador estuvo en una.
Es que ayer fui a pelarme. Mira, cuando ya me tenía descargadito, cogió esa tijerita de punta fina, ayudado con el peine, que es una habilidad que tan solo ellos saben. Empiezan a dar chasquitos en el aire que no sepa qué. Y en uno de esos, el sonido cambió. Mira, me entró un pico en la oreja y lo veo que se va a la vitrina por los polvos talcos y una brusa de esta gorda. Y digo, Sebastián, que se talló la mano, ¿no? No, esto no es nada, esto es que está la tijera muy veloz. Mira, que yo salí de allí con la tirita, toda la oreja llena blanca, la camisa manchada, que le dije, toma estos dos juritos, hombre, por la cura y cómprate más talco, que me las he echado a mí todo, cojones. Ay, bueno, Sebastián no es el nombre de mi peluquero. Vaya sé que Plácido se enfade y otro día me quiera meter otro bajonazo.
Bueno, pues ahí te lo dejé.
Hay un mundo maravilloso, las peluquerías. Tanto de señores como de señoras. Yo creo que tiene más literatura la peluquería de señoras, ¿no? La peluquería de señoras, el secador, la dulce espera, los colos, porque los señores vamos y normalmente solo nos cortamos el pelo, y los que tenemos poco, pues menos todavía. O sea, pero las señoras os hacéis un color, os
después pasar el día allí perfectamente.
Exacto, sí, después sí, pasar el día. Entonces, las conversaciones de peluquería de señoras, yo le tengo mucho respeto a esas cosas, ¿eh? O sea que apúntalo.
Lo apuntamos. Bueno, ahora un comentario sobre el debate, por cierto, que han llegado cienes y cienes.
Hola, buenos días, Herrera, María José y a todos. Felicito por el programa. El debate de ayer no lo vi, es que no lo veo, porque ya durante toda la semana están hablando de lo mismo y ninguno dice nada, que hagan lo que quieran, a fin de cuentas lo van a hacer igual. Mira, el sábado yo me encontré aquí en mi pueblo a los socialistas. Señora, ¿usted va a votar? Digo, no, porque luego si te voto a ti, ¿te vas a juntar con el de la coleta? Pues no, señor. Voy a votar al Herrera, que es el único que me da alegría toda la vida. Os quiero. Adiós.
Ay,
señora. Señora, vamos, yo, desde luego, si me presentara, la llevaría usted en la lista, ¿eh? Como cabeza de lista en su pueblo. ¿No ha dicho cuál era, pillina?
No lo ha dicho, es verdad.
Sí.
Bueno, Herrera, un palito para que se suba tu odiadora. Dale, provocando.
Gutiérrez, mensaje para la odiadora. Resulta que a don Carlos Herrera le va a dar una medalla el Ayuntamiento de Sevilla por su gran difusión de la ciudad de Sevilla en la radio. Ahí lo dejo.
¿Y ahí lo deja?
Sí, nada, me la dieron ayer, la Cámara de Comercio de Sevilla. Porque yo se lo agradezco mucho además, porque son grandes amigos, mi buen amigo Paco Herrero y compañía, y fue una velada estupenda, con una velada estupenda. Acabamos muy tarde. Quiero decir, que aquí está el tío.
Ahí está el tío.
Sí, me puse además una pantallita para poder ver el debate mientras los demás se tomaban sus vasitos y sus cosas. Pero es lo que diría, no debería darme Sevilla una medalla a mí. Yo se la debería dar de lo más hondo de mi corazón, por permitirme estar aquí todos los días pronunciando su nombre, De vez en cuando. Esto es para la odiadora.
Esto te está buscando...
Sí, me estoy buscando sí, la... Sí, estoy sí. buscando ya que ya el odio, que salte sí, el odio ya más, más absoluto.
Buscando, sí. Sí, sí, sí. Ahí desabrochando la camisa.
Eso es.
¿Sabes, Herrera, esta gente que se fija en los más mínimos detalles, no? Así puñeteros, así tiquismiquis, pues eso.
A ver, buenos días, Gutiérrez. A ver, dile a Carlos, ¿qué es eso de los cordones de los zapatos de los pies?
La vida es muy difícil para una persona muy obesa. Cosas tan corrientes como atarse los zapatos de los pies o...
¿Qué hay zapatos para las manos o cómo está? La boca duro para todos. Gracias.
Esta era la que salta. Sí, tíos, oye, ¿cómo se fijan? Oye, no, si no... No, es verdad.
Es que si no existiese en esto, habría que... Porque es verdad.
Hablamos mucho. Y...
A veces somos muy redundantes.
Es que están atentos, claro. Al revés.
Con lo que me ha costado a mí encontrarlo.
Claro, esa es otra. Porque cuando te refieren a ti una frasecita, la tienes que oírte la hora entera, claro. Puede pasar. Bueno, y
antes de cerrar, Herrera, una adhesión inquebrantable.
Ah.
Carlos, no eres guapo. Eres un hombre interesante. Y después es que tienes una voz tan bonita que engancha. ¿Qué niña más guapa has tenido? Tu princesa, como tú dices. Te doy la enhorabuena porque las mañanas nos despertamos con más alegría. Y además, como tienes esa voz, y da gusto oírte, hijo. Yo te felicito, te mando un beso y cuídate para que estés mucho tiempo ahí en la COPE.
Adhesiones inquebrantables. Pues damas y caballeros, empezamos a ver cómo ponemos un papel sobre otro y nos vamos yendo para poder, en realidad nos vamos a la habitación de aquí al lado, a volver a hacer el programa otra vez, a repasar el que hemos hecho o a oírlo y decir aquí dijiste el zapato de los pies, aquí Marijose no estuvo alerta.
Exacto.
Aquí Goyo tenía que haber sido más rápido. Aquí Mónica no estaba, pues siempre está aparcando.
Oiga, que es que uno tiene que beber agua o desbeber agua también.
Pero vamos, a la radio sí viene bebido ya, ¿eh?
Sí.
Viene ya bebido, con el agua bebida y desbebida.
Exacto.
Que viene un ataque en un momento determinado, pues se utiliza el servicio. Pero claro, no, pero bueno, no era esto a lo que iba. Era preguntarle a Gutiérrez qué va a hacer hoy.
Pues mira, voy a intentar reservar una habitación de hotel unos días para el mes de julio. Es que voy a Coruña a una boda y tengo que reservar la habitación. Así que es lo que voy a hacer esta tarde.
Pero vamos, eso suele hacerse en... Minuto 45, ¿eh?
Ya, hombre, pero...
Pero ese minuto 45 no te lo quita nadie, ¿eh?
Estoy, a ver si lo hago, a ver si lo hago, a ver si lo hago. Y nunca llega.
Qué estrés me estás dando.
Sí.
¿Y qué va a hacer Tony?
Pues mira, me están esperando los alumnos de Fundación COPE, que ya estamos terminando, pero también me está esperando Julio, que es profesor, que es mi personal trainer, porque tanto hablar de los kilos, de quitarse y demás, yo me voy a ir a convertirme de nuevo en una gorda delgada.
En una gorda delgada, qué bonito.
Sí, es que siempre he sido eso.
¿Y qué va a hacer Mónica Muñoz?
Pues mira, yo me voy a la quinta edición del Campeonato de Baristas de la Comunidad de Madrid. Es una chulada.
Baristas.
De baristas de bares.
Ay,
con B de Barcelona.
A los colegios baristas ahora que...
No. Campeonato de baristas. Se llaman los que hacen cócteles y hacen y cafés y todo esto. Lo patrocina Supra Café, que son unos cracks.
Vamos, de toda la vida se le habían llamado, vamos, baristas, es la primera vez en mi vida que lo digo.
Pues mira, los de los bares y que hacen cafés y cócteles y tal, se llaman baristas.
Bueno, baristas, barman de toda la
barman,
vida.
Pues baristas.
¿Y qué va a hacer Goyo?
Voy a montar la oficina en el Byte para hacer unas llamadas de teléfono, unas gestiones, unos papeleos. Luego comeré algo ligerito. Hoy no me toca gimnasio. Ayer ya me dio el teniente O'Neill lo mío y lo de mi prima, y luego a celebrar mis éxitos televisivos. Esto es un no parar, Carlos, qué asco. Qué bien, qué audiencia más buena tuvimos ayer. Qué alegría más grande. Oye, y ala, y vuelta a empezar mañana.
Ha hecho lo que tienes, ¿eh? ¿Y qué va a hacer mi Mari José?
Pues en la sección Vidas al Límite voy a poner las fundas del sofá esta tarde.
Bien.
Las fundas de verano.
No, la del, o sea, la de los almohadones, que las quité el otro día, las lavé, y como sabes que se quedan más chicas, ahora hay que meter lo otro, ¿sabes? Que cuesta un rato, o sea, esto...
Sí, no, indudablemente son vidas al límite.
Vidas al límite.
¡Adiós, Gutiérrez!
¡Adiós, Carlos!
¡Adiós, Tony!
¡Adiós, precioso!
Oggi tutti cielo in festa, gridando brilla il sole, e non so perché vedo intorno a me tutte rose e viole.
Il mio cuore innamorato non lo posso più frenare, io non so cos'è, c'è qualcosa in me che mi fa cantare. Fiori in fiore, l'amore bello vicino a te.
Adios, Monica!
Hasta il martes.
Fa sognare, mi fa tremare, chissà perché. Fiori margherita,
mira qué bonito, Mari José.
Mira.
A veces me temo lo mejor por lo que no pueda pasar.
Non so perché vedo intorno a me tutte rose e viole.
Il mio cuore innamorato non lo posso più frenare.
Adios, Mari José.
Adios, Carlini.
Non so se c'è qualcosa in me che mi fa tremare.
Vamos, vamos, vamos. Adios, adios, adios.
Margherita, se mai la vita, se non c'è l'amore che nostro cuore.
Vamos, niños estrangulables, vamos, vamos.
Qualche pena la morcida, ma come il vento che d'un momento poi passa e va. Ma quando tu sei con me,
il locutore di ustedes,
il fiorello d'amore bello vicino a te.
Herrera Carlos.
Herrera en COPE. Estar informado.
¿Quieres escuchar una buena noticia?